Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna intermitente. De momento hasta las 8:15, que vienen los compañeros del Tiempo de Juego a contar el partido de la Champions de los octavos de final, Milán-Atlético de Madrid. Después de la Champions volveremos a encender a las 11, las 10 en Canarias, ya con el tiempo de la tertulia de la linterna. Contamos noticias mientras tanto. Es noticia Ucrania y la preocupación de la comunidad internacional, sobre todo de la Unión Europea, en este día, en este miércoles 19 de febrero, por la violencia, la represión del régimen de Kiev a las manifestaciones de los opositores en la Plaza de la Independencia. Han muerto 25 personas en las últimas horas. Las autoridades de Ucrania han anunciado una operación ojo antiterrorista en todo el país. Última hora, enviado especial de la cadena COPE a Kiev, Ricardo Marquina.
Pese a los 26 muertos de la pasada jornada en las calles de Kiev, los manifestantes se han hecho fuerte en la Plaza de la Independencia, la Plaza de Maidán, y esperan un nuevo asalto para esta noche. La policía, el Birkut, las fuerzas especiales ucranianas tienen absolutamente rodeada la plaza a la espera de la orden de volver a atacar. Por el momento no ha habido ningún acercamiento entre el gobierno y la oposición, lo que hace temer lo peor para esta noche.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia viajan ya a Kiev. La Unión Europea podría anunciar mañana sanciones contra el régimen de Yanukovych. Bruselas, Miguel Sánchez.
Hoy han sido los embajadores de los 28 quienes han estudiado qué tipo de sanciones pueden imponerse al gobierno de Yanukovych y mañana serán los ministros quienes decidan. Fuentes diplomáticas nos han contado que la opinión mayoritaria es que ya no quedan salidas ante el aumento de la represión. Es el momento de imponer sanciones financieras y congelar los visados de los oligarcas ucranianos. La Comisión Europea pone el punto de mira en Yanukovych, aunque evita decir si habrá sanciones. Esos que están en situación de responsabilidad política en el país tienen una responsabilidad especial para garantizar la protección necesaria de las libertades fundamentales. Una nota de atención: pese a la inclinación general a imponer sanciones, fuentes comunitarias señalan que España en principio no apoyaría las mismas hasta que se aclare su verdadera efectividad.
De vuelta a España, la tragedia de Ceuta sigue acaparando el debate político. El PSOE ha dado 24 horas al Partido Popular, al Gobierno, para que presente en el Congreso la grabación de la actuación de la Guardia Civil en la playa del Tarajal. Ya saben que el pasado 6 de febrero murieron 15 inmigrantes subsaharianos, la mayoría ahogados en una avalancha que empezó en territorio marroquí. El Gobierno respalda la actuación de los agentes, que utilizaron material antidisturbios para contener parte de la avalancha, pero ha abierto una investigación. También está en manos de un juzgado de instrucción de Ceuta. ¿No es suficiente para la oposición, Ricardo Rodríguez?
La tragedia de Ceuta ha servido al PSOE para lanzar un ultimátum al gobierno: o entrega las grabaciones de la Guardia Civil o pedirán una comisión de investigación en el Congreso. Soraya Rodríguez ha puesto voz a su exigencia.
Ustedes deberían estar investigando, no escondiéndose. Tiene usted 24 horas para entregar estas 5 horas de grabación. Si no lo hace, registraremos la petición de una comparecencia de investigación.
Y Soraya Sáenz de Santa María ha pedido coherencia a los socialistas. La vicepresidenta se ha dirigido al propio Alfredo Pérez Rubalcaba.
Si antes era un asunto de Estado, ahora también debe serlo. Y el señor Rubalcaba, que ha vivido en esa casa en el Ministerio del Interior, debiera entenderlo.
A instancias de Izquierda Unida, con el único apoyo de CiU, PNV y parte del Grupo Mixto, el Pleno vota este jueves la reprobación de Jorge Fernández Díaz.
Sepan que otros 150 inmigrantes han intentado esta tarde pasar la frontera de Melilla con Marruecos. El amplio despliegue policial español y marroquí ha evitado la entrada. La Comisaría Europea de Interior ha pedido por carta, ya saben, una explicación al ocurrido el 6 de febrero en la frontera de Ceuta con Marruecos. El gobierno respalda la actuación de la Guardia Civil. Así lo ha reiterado esta mañana el número 2 del Ministerio de Interior en la mañana de Buruaga, Juan Fernando Baño.
Dice que Interior respalda además al director general de la Guardia Civil y también al delegado del gobierno en Ceuta. Aclara que en los informes sobre lo ocurrido el día 6 se fue pasando de la imprecisión a una información más completa conforme se iban obteniendo los datos. Francisco Martínez confirma que el Ministerio de Interior trabaja ya en una reforma legal que permita lo que se denomina el rechazo en fronteras.
Yo creo que lo que tiene que haber es una cobertura suficiente al rechazo en frontera. Es decir, ¿qué sucede cuando una frontera, que como digo es la frontera de España y de la Unión Europea, está siendo objeto de asaltos masivos y multitudinarios?
No cabe hablar de devolución en caliente, la legislación europea no lo permite. Fuentes policiales y de la seguridad aseguran a COPE que, no obstante, se está trabajando sobre algo muy parecido: poder rechazar sin procedimiento burocrático previo en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Solo se consideraría en suelo español al inmigrante después de haber superado todos los obstáculos, incluida la última valla en el lado español. Este criterio no se utilizaría en la frontera marítima ni en el espigón de Ceuta porque pondría, dicen nuestras fuentes, en peligro la vida de inmigrantes y de policías.
También le han preguntado esta mañana en la cadena COPE, en el programa de Buruaga, al secretario de Estado de Seguridad sobre el gesto de desarme que la banda terrorista ETA dará a conocer este viernes a través de esos mediadores que son sus comparsas. El Lehendakari Urkullu se reunirá mañana con ellos, con el grupo de los llamados verificadores. El número 2 de Interior dice que el único anuncio que cabe es el de la disolución definitiva de la banda terrorista y que lo demás es hacer el ridículo.
Lo que estamos viendo es que ETA, todas sus comparsas, todos sus verificadores y demás, por supuesto todos ellos en nómina, de lo que se están haciendo expertos es en hacer el ridículo.
Por cierto que la Audiencia Nacional, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, se ha declarado competente para investigar a la banda terrorista ETA por actos de genocidio en España. El juez Gómez Bermúdez ya ha pedido informes. Patricia Rossetti.
Antes de decidir nada, el juez Gómez Bermúdez pide informes a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza. Informes sobre los fines perseguidos por ETA desde su constitución hasta el día de hoy y también sobre los integrantes de las sucesivas cúpulas. El magistrado responde así a la Sala de lo Penal, que le ha dicho que los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional, aunque le deja libertad de actuación. Una querella presentada por el hijo de una víctima de 1979 en Vizcaya por un delito de genocidio contra 5 históricos dirigentes de ETA: Chiquierdi, Anchón, Pello el Viejo, Paquito y Josu Ternera. Solo Paquito está en la cárcel, Josu Ternera está fugado de la justicia y los otros 3 en libertad. Los 5 estaban al frente de la dirección de ETA al menos entre el 77 y el 83. Gómez Bermúdez había rechazado la querella porque entendía que era competencia de los juzgados territoriales.
Ha dicho el presidente de Dignidad y Justicia de esta asociación de víctimas, Daniel Portero, en Mediodía COPE, que este paso de la audiencia es histórico.
Esto es histórico, hay que recordar que nunca antes se ha declarado competente la Audiencia Nacional en asuntos de genocidio. A ETA se le han puesto de punta las orejas, porque esto puede significar que dentro de unos años a ETA, además de asesina, se le llame nazi, que es lo que se merecen, ¿no?
El pasado lunes, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, COVITE, denunciaba a la banda terrorista ETA ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. El objetivo es que los delitos de ETA no prescriban, es decir, no se acaben nunca y hay que juzgarlos todos. Más asuntos de este miércoles. Mensaje del gobierno, o mensaje al gobierno, el que ha lanzado hoy el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que se ha ido a Londres a presentar los resultados de la compañía eléctrica. Ha aprovechado Sánchez Galán la presentación de estos resultados para anunciar una reducción de las inversiones en España. Se prefieren destinos más estables y predecibles, y no tan inseguros. Enviado especial a Londres, Joaquín Bizmanos.
Iberdrola remete contra la política energética del gobierno por la subida de impuestos por el nuevo marco regulatorio que está lastrando sus cuentas, hasta el punto de que la eléctrica deja de apostar por España en su plan de inversiones hasta 2016. Es su respuesta. Ignacio Sánchez Galán, el presidente, se justifica.
Los propios reguladores dicen que sobra inversión en España. Si no le hace falta, no vamos a hacerlo.
La eléctrica insiste, si el negocio de generación sigue en pérdidas, cerrarán centrales. Otro mensaje sobre el nuevo recibo de la luz. Lo ve inviable en este momento.
En teoría, con lo que he oído y con lo que he leído, sin conocer el detalle, como ingeniero, me parece imposible.
Lo es porque no tenemos suficientes contadores inteligentes y los que hay no están preparados para tarificar por horas.
De impuestos, de reforma fiscal ha hablado hoy el presidente Rajoy en la sesión de control. Ha dicho que la bajada de impuestos llegará en el año 15, Álvaro Coutelén.
El presidente del gobierno ha reconocido que ha tenido que subir muchos impuestos en lo que va de legislatura, pero también ha afirmado que ya toca bajarlos. En esa línea irá la reforma fiscal, que entrará en vigor en 2015 y sobre la que ha apuntado estas líneas básicas.
Ese sistema tributario va a reunir 4 características. En primer lugar, sencillez. En segundo lugar, suficiencia. En tercer lugar, pretende promover el desarrollo económico. Y por último, proteger a las familias, a las personas discapacitadas y estimular el ahorro.
Una reforma fiscal que sigue haciéndose de esperar. Según fuentes consultadas por COPE, los expertos que preparan su propuesta apurarán el plazo que tienen y no se la entregarán al gobierno hasta la semana que viene, es decir, que no conoceremos los detalles hasta los primeros días de marzo. Eso sí, Rajoy podría aprovechar el debate sobre el estado de la nación de la semana que viene para hacer algún tipo de anuncio.
Segunda reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, por el derecho al referéndum de independencia en Cataluña. Un referéndum que se va a celebrar, lo ha dicho el presidente Mas, quien asegura que es imposible hablar con el gobierno Rajoy. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, en esta reunión Artur Mas ha asegurado que ahora mismo el diálogo con el gobierno de Mariano Rajoy es imposible porque pone como condición que se retire la consulta. Los miembros del Pacto Nacional se reafirman precisamente en esta consulta, se comprometen a defenderla, aunque sin fijar el voto. Hacen un llamamiento también a la movilización. El expresidente presidente del Parlament, Joan Rigol, propone, por ejemplo, que el día de San Jordi todos cuelguen la señera en el balcón.
Es una fecha muy indicada. Segundo, es muy visual para que se enteren de que en Cataluña el 80% de la población está a favor del derecho a decidir y, por lo tanto, visualizar eso ayuda a los que no lo tienen claro del resto del Estado a que vean la naturaleza de la cuestión que se plantea.
Ciutadans califica la reunión de foto entre amigos. El PSC cree que va a traer más tensión y el PP le reprocha a Artur Mas que se enroque en su intransigencia.
Más noticias en la crónica de este día de miércoles 19 de febrero con Sofía Negrín.
El Supremo avala que las empresas bajen de forma unilateral los salarios. El alto tribunal da así la razón al grupo Cortefiel, que adoptó esta medida en julio de 2012, cuando ya estaba en vigor la reforma laboral. El diputado y senador del PP en la Asamblea de Madrid, Francisco Granados, ha reconocido haber tenido una cuenta en Suiza entre 1990 y el año 2000, tal y como publica El Mundo. Niega que ese millón y medio de euros tenga que ver con su gestión política en el PP de Madrid. Ya hay fecha para las prospecciones petrolíferas en Canarias. Según el ministro de Industria, serán entre julio y septiembre. Soria estima que podrían extraerse unos 40.000 barriles diarios durante 20 años. El gobierno canario insiste en que tiene que celebrarse un referéndum y la Fiscalía ha pedido la imputación del Barça por delito fiscal por el caso Neymar. El club podría haber defraudado 9 millones de euros.
Contamos el resto de la información internacional, además de la última hora en Ucrania, que es noticia, Manuel Ángel Gómez.
Pues Italia, que podría tener nuevo gobierno en cuestión de pocos días.
Immagino di poter sciogliere la riserva se il lavoro di queste ore andrà bene nella giornata di sabato e chiedere.
Matteo Renzi cree que podrá presentar su gobierno al presidente Giorgio Napolitano el sábado. Su intención es ser investido como primer ministro italiano el lunes. Contaría con el apoyo de su partido, el Partido Democrático, del nuevo centro-derecha, de Alfano, y de Elección Cívica, de Mario Monti. En el Líbano han muerto hoy al menos 4 personas en un doble atentado suicida desde un coche y una moto. Ha tenido lugar en un barrio del sur de Beirut en el que hay una fuerte presencia del grupo Hezbollah, que combate al lado del ejército de Bashar al-Assad en la guerra civil siria. Y el presidente François Hollande y la canciller Angela Merkel han anunciado hoy en París que desplegarán 250 militares de la llamada Brigada Franco-Alemana en la República Centroafricana.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de la tarde del miércoles. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora lo peor lo van a encontrar en Valencia, en la A7, en Ribarroja de Turia. Se producía un accidente a la altura del kilómetro 335 y hay dificultades, un tramo que ronda los 8 kilómetros circulando en dirección a Alicante, en sentido sur. En Valencia hay tráfico lento en la V30, 2 kilómetros en la capital y al menos 2 en Chirivella, y en la CV30 un kilómetro en el entorno de Paterna. En Madrid el tráfico es lento en la A6, en la carretera de A Coruña en ambos sentidos, entre Las Rozas y el entorno de Pozuelo, también en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada circulando hacia el sur y desde el cruce con la carretera de Burgos hasta los túneles del Pardo en sentido A5 también hacia el sur, y en la entrada por la A2 lo peor a la altura de la M30 prácticamente desde el cruce con la calle Arturo Soria. Hay dificultades en la provincia de Barcelona, en las rondas lo peor está en la B20, tramos de 2 y 3 kilómetros hacia el Nudo Trinidad, en la B30 3 kilómetros en Sardañola del Vallés hacia la C58 y en esa C58 en Moncada y Reixaca hay 2 kilómetros en sentido entrada. Cuidado, en Tarragona continúan los trabajos de retirada de un vehículo, de un camión que se ha averiado en esa Nacional 340 en el kilómetro 1202 en Arbós. Hay que circular con cuidado en ambos sentidos.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes se acumularán esta noche en la mitad norte peninsular y en las Islas Canarias, aunque solo será en el archipiélago canario y en Galicia, donde esas nubes descargarán lluvias de carácter moderado. En el resto, cielos despejados y temperaturas ligeramente en ascenso en general.
Un minuto más de noticias e información regional. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo despejado. Esta noche nos quedaremos en los 3 grados, mañana pocos cambios, sol que se alternará con algunas nubes y temperaturas parecidas a las de hoy. Y en cuanto al tráfico en las calles de la capital, ya hay retenciones en la Avenida de América. Además, hay una incidencia en su enlace con la M30 que corta un carril en esa misma M30. Hay otra incidencia en el nudo sur que afecta a la Avenida de Córdoba. Hay tráfico lento desde el puente de la Estrella y en el nudo de Manoteras. Sepan que el aeropuerto de Barajas atisba la recuperación del tráfico para la temporada de verano 2014, que dará comienzo el próximo 30 de marzo, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Así lo indica la programación de vuelos y asientos prevista en el aeropuerto madrileño, que crece un 5,5% en los vuelos y un 7,5% en los asientos, a la luz de las peticiones actuales por parte de las compañías aéreas. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Dentro de una hora tenemos tiempo de juego con la Champions. Juega el Atleti. Esto es un avance. Última hora, Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. 9:45. Es la hora, el escenario mítico San Siro para ese partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Milán-Atlético de Madrid. Los rojiblancos no se fían del mal momento que atraviesa el equipo de Clarence Seedorf, pero la afición se ha desplazado en masa y quiere ver algo bonito esta noche. Vamos a conocer ya la última hora con el enviado especial ya desde San Siro, Cadena COPE. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, entrando la prensa española en las instalaciones de San Siro, dentro de un ratito al filo de las 7:30, porque está quedando muy cerquita de este estadio, lo hará el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, sin ninguna novedad en lo deportivo, prácticamente, si no hay sorpresa, pondrá en lista lo que viene probando los últimos días, también el día de ayer aquí en el mismo estadio italiano, es decir, el mismo once que se enfrentó al Valladolid en Liga, con Miranda en lugar de Toby Alderweireld.
Bueno, fíjate, Juan Pablo, que hoy hemos tenido en Deportes Cope a un histórico entrenador de los dos equipos, Arrigo Sacchi, y la verdad es que escuchándole, casi el Milán mejor que no se presente esta noche.
Ah. El entrenador llegó hace un mes, imposible. Ningún entrenador en el mundo puede cambiar la vida en un mes. Si la cosa sale bien, hizo un milagro, pero es difícil ver milagros en el deporte, en el fútbol, ¿eh?
Por si acaso, mejor no fiarse mucho del Milán, ¿no?
Es partidario, sí.
Hoy también tenemos partidazo Arsenal-Bayern Múnich. Ojo, también en Camp Barça, porque la Fiscalía pide al juez que impute al Fútbol Club Barcelona en el caso Neymar. La Fiscalía sospecha que el club podría haber defraudado 9 millones a Hacienda. Y el Barça, por su parte, acaba de emitir un comunicado en el que asegura haber cumplido con la ley en toda la operación. Y un apunte para terminar, el Valencia finalmente no ha tenido que viajar a Kiev por la Europa League. La UEFA ha decidido que juegue contra el Dinamo mañana a las 7, pero en un lugar más tranquilo que Kiev. En este caso, Nicosia, en Chipre.
Las cosas que pasaban en la época del telón de acero, que había que jugar fuera. Parece que hemos retrocedido 25 años con los sucesos y los acontecimientos casi de preguerra civil que hay en Ucrania. La noche se presenta como la de ayer, muy complicada. Seguiremos informando. Estamos en la primera hora de la linterna. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí tiene su coche revisado, señor Martín. Y recuerde seguir las indicaciones del GPS. Nada de preguntar a desconocidos.
Parece usted mi madre.
En Midas cuidamos de tu coche como si lo hubiésemos traído al mundo. Por eso te ofrecemos un diagnóstico gratis del sistema de frenado y ahora pastillas desde 69,95 euros. Midas, más de 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Silence, please. Señores, nuestro dominio en el mercado de las apuestas y el juego en Internet está en serio peligro.
¡Que tiemble el imperio! Llega Lupia.es, la apuesta española que te recibe con la mejor bienvenida del mercado para apostar en fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Entra en Lupia.es y únete a la Juego Revolución.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
30 de septiembre, Joseba Larrañaga adelanta la noticia en el partido de las 12.
Ancelotti solo ha tomado la palabra una vez y ha sido para invitar a Cristiano Ronaldo a que diera su parecer.
1 de octubre, Sergio Ramos confirma la reunión.
Una reunión es lo más normal del mundo, dentro de un equipo, dentro de un vestuario y las conclusiones.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos contando noticias en esta primera hora de La Linterna, en esta primera parte de La Linterna. Hoy ha empezado la Semana de la Educación en IFEMA, en Madrid. Lo ha hecho bajo el lema "La educación abre puertas". Es el mayor escaparate del sector educativo en España. Una cita para orientar a los jóvenes cara a su futuro profesional, Necane Fernández.
Más de 200 centros han presentado en aula su oferta de grados y formación profesional en esta nueva edición que ha sido inaugurada por el ministro Bert y la infanta Elena. También son muchos los jóvenes los que han podido recibir información sobre los estudios que quieren cursar. Algunos les ha ayudado a elegir.
Diseño.
Voy a estudiar bioquímica. Creo que pues, si voy a intentar llegar a nota para pública. Y si no, privada, como siempre.
Voy a hacer un bachillerato y luego voy a hacer un grado superior en artes.
Como novedad este año en aula se ha incorporado un área de emprendimiento para favorecer que los jóvenes que accedan al mundo laboral lo hagan con su propia empresa.
Ya saben que a las 8:15 tenemos tiempo de juego, por eso contamos ahora ya las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza hoy la edición número 33 de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, que tiene lugar en IFEMA, marcada por la bajada del IVA, el IVA de la cultura, María Gutiérrez.
Cierto optimismo esta mañana en IFEMA. En ello tiene mucho que ver, como dices Juan Pablo, la reducción del IVA cultural para las obras de arte, aunque existe confusión entre los galeristas a la hora de aplicarlo. Íñigo Navarro, de la Galería Leandro Navarro, ha hablado para La Linterna.
Pues yo estoy contento. Pues yo he de decir que desde que cambió la ley yo he notado ya un cambio. Es decir, inmediatamente que se produjo la reducción y el poder acogernos al IVA cultural, yo la galería la he tenido más activa. Estoy seguro que en ARCO indudablemente eso va a tener también una repercusión.
Las diferencias en la aplicación del IVA son obvias. Por ejemplo, una galería alemana vende obras con el 7% y una galería española puede hacerlo hasta el 15% como mínimo. En cuanto a las piezas de arte, la variedad es amplia. Picassos millonarios, performance que incluyen personas, esculturas, fotografías o instalaciones audiovisuales. Todo cabe en el pabellón 7 de IFEMA. Lo cuenta para La Linterna Carlos Urroz, director de ARCO.
Hay obras que tienen 50 años, 100 años y un mes. En general, ARCO es una feria de artistas vivos, de artistas jóvenes, de artistas que presentan su última obra, ¿no?
El Palacio Real de Valladolid acoge una exposición de iconos religiosos compuesta por piezas procedentes de 7 misiones internacionales. Jordania, en Serbia o en Bosnia. Informa desde COPE en Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Una muestra de 66 piezas únicas recopiladas por el coronel vicario castrense Ramón Luis García en sus misiones por todo el mundo. Una variedad de géneros y diversidad de años de una colección privada en la que además el propio coleccionista ha trabajado haciendo labores de restauración. José de Frutos es el responsable de comunicación del Palacio Real de Valladolid.
Hay una infinidad y una variedad grandísima de estilos y de tablas recogidas y de épocas. Las hay algunas que son modernas, pero la mayoría son bastante antiguas.
La exposición de iconos se podrá ver en la Sala Felipe III del Palacio Real Vallisoletano hasta el 14 de marzo con entrada libre.
Enrique Morente revive en forma de homenaje una serie de 25 fotografías que reflejan la vida y la labor creativa del cantaor, como nos cuenta Sefi García.
Es un acto más del memorial en homenaje al artista, donde emana la fuente es el título de esta exposición de fotografías, un guiño al poema de San Juan de la Cruz que pretende mostrar el lado más humano de Enrique Morente, un aspecto que retrató durante 3 décadas su amigo Manuel Montaño.
Su faceta más cercana, ¿no? Es decir, a Enrique se le conoce y se le sigue conociendo como un gran artista, como un gran músico. Pero bueno, lo que mucha gente no ha tenido la suerte, como yo he tenido, es de conocerlo como persona, y creo que Enrique era, se puede decir, hasta mejor persona que artista.
La Sala Berlanga de la SGAE es el marco que acoge la muestra.
Se busca a Miguel de Cervantes. Su figura vuelve a estar de actualidad porque la Comunidad de Madrid buscará sus restos con georradares.
Sí, 4 siglos después de que nuestro grande de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, muriera, ahora se buscan sus restos sepultados el 23 de abril de 1616 en el madrileño convento de las Trinitarias. El gobierno regional madrileño ha autorizado al ayuntamiento a usar los georradares en el subsuelo del barrio de las Letras. La búsqueda comenzará próximamente, dicen.
La Fundación San Millán de la Cogolla ha incorporado a su biblioteca especializada 1000 nuevos volúmenes de lingüística y literatura COPE Logroño Rocío Ruiz.
El consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que en este fondo encontramos joyas de gran valor y que datan de comienzos del siglo XIX.
Algunos que complementan a los de la academia, algunos que tienen que ver no solo con las palabras, sino con los refranes, las rimas, las acepciones, lo que cuenta la gente. Otros que tienen que ver con el léxico americano, para esa evolución común de la lengua, como se ha dicho, que interesa en España y en la comunidad hispanohablante americana. Todo eso, que algunos de ellos son auténticas joyas y tesoros en sí mismos, son patrimonio bibliográfico, gracias a la cesión y a la cesión de Endesa, hoy van a estar ya en San Millán y yo creo que damos un salto importante.
Esta colaboración aumentará los más de 6.000 registros actuales de la Biblioteca de Cilengua. Se enmarca en uno de los trabajos fundamentales de este centro riojano, la ampliación de su biblioteca especializada.
¿Y esto es María qué?
Pues son Nick Carter, AJ, Brian, Howie y Kevin, juntos Backstreet Boys, la boy band más famosa de los 90. Ahora se reúnen por primera vez en 10 años para presentar en gira mundial In a World Like This, su octavo y último trabajo discográfico. Esta noche estarán en el Palacio de Vistalegre, aquí en Madrid, en un concierto que da comienzo en media hora.
Pues a la corre que llegas. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Sigue encendida la linterna de esta primera hora. Enseguida a las 7:30, 6:30 en Canarias, noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.